están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos empezando el programa número 18 de Cerrando Heridas. Una vez más estamos con vosotros, queridos e improbables oyentes de nuestro programa. Y hacer memoria es un proceso difícil y muchas veces doloroso, pero que nosotros seguimos considerando imprescindible. Hoy, como es el homenaje y la fecha, vamos a hablar del crimen del camino Málaga-Almería. Salimos por el camino de Málaga, a eso de las 6 de la tarde, y a unos cuantos kilómetros nos encontramos con los que encabezaban la desventurada procesión. Venían primero los más fuertes, los que habían podido transportar sus cosas en burros, mulas y caballos. Los dejamos atrás, y a medida que íbamos avanzando, el espectáculo se hacía más lastimoso. Las madres llevaban a sus niños, cubiertos con apenas un guiñapo, al hombro o tiraban de ellos por la mano. Pasó un hombre con sus dos pequeños a la espalda, niños de 1 y 2 años, y cargando además cacerolas y trastos, y recuerdos queridos de su hogar. Engrosaba el río de gente y nuestro coche se abría a duras penas, a 88 kilómetros de Almería. Nos decían que no siguiéramos más adelante, porque allí detrás venían ya los fascistas. Habíamos visto tantas mujeres y tantos niños angustiados que resolvimos regresar para dedicarnos a transportar a los más desvalidos. Difícil tarea elegir entre todos. Una multitud de padres y madres frenéticos se apretó alrededor del coche. Tenían la cara y los ojos congestionados por el polvo y el sol de 4 días y levantaban hacia nosotros, en sus brazos cansados, los cuerpecitos de sus hijos. Llévate a este, mira este niño, este va herido. Niños con los bracitos y las piernas enredados en trapos ensangrentados, niños sin zapatos, con los pies hinchados, niños que lloraban desesperados de dolor, de hambre, de cansancio. 200 kilómetros de miseria. Imaginaos lo que serían 4 días de andar escondiéndose en las montañas, perseguidos por los aviones de los bárbaros fascistas, y 4 noches de caminar en un grupo compacto. Hombres, mujeres, niños, mulas, burros y cabras, tratando de mantenerse juntas las familias, llamándose por el nombre propio, buscándose las sombras. ¿A quién íbamos a subir al coche? ¿Al niño que se moría de disentería? ¿O a la madre que nos miraba silenciosa, con los ojos hundidos, apretando contra su pecho desnudo al pequeño que había nacido en el camino? Aquella madre había descansado solamente 10 horas. Había una mujer de 60 años que no podía dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas tenía de rojo sus alpargatas blancas. Muchos viejos abandonaban toda esperanza y, tumbados a la cuneta del camino, esperaban la muerte. Decidimos llevarnos a los niños y a las madres, pero sufrían tanto al separarse padre e hijo, marido y mujer, que resolvimos transportar a las familias que tuviesen más niños y a los niños sin padres, que eran incontables. Llevábamos de 30 a 40 personas en cada viaje y trabajamos así 3 días y 3 noches. En el Hospital del Socorro Rojo Internacional de Almería, los refugiados recibían atención médica, alimento y ropa. Al incansable esfuerzo de los conductores del camión, Hassan Sise y Thomas Worsley, se debe la salvación de muchas vidas. Iban y venían, alternando día y noche, durmiendo a campo abierto entre los turnos, sin más alimento que naranjas y pan. Oíd ahora el final. Como si no fuese bastante haber bombardeado y cañoneado a esa procesión de campesinos inermes a lo largo de la caminata interminable, el día 12 de febrero, cuando el pequeño puerto de Almería estaba atestado de gente refugiada, cuando la población se había duplicado, cuando aquellas 50.000 personas exagües habían llegado al sitio que creían un abrigo seguro, los aeroplanos fascistas, alemanes e italianos desataron sobre la población civil un terrible bombardeo. La sirena de alarma sonó 30 segundos antes de que cayera la primera bomba. Los aviones enemigos no buscaron blanco en los buques de guerra del gobierno español que estaban en el puerto. Deliberadamente, arrojando 10 bombas en el centro mismo de la ciudad, en la calle principal, donde, amontonados en el pavimento, dormían exhaustos los refugiados. Cuando se habían alejado los aviones, levanté del suelo los cadáveres de 3 niños que habían estado 3 horas de pie en una cola frente al Comité Provincial de Evacuación, esperando su ración de una taza de leche condensada y un pedazo de pan. Único alimento disponible. La calle parecía un degolladero, con los muertos y los agonizantes, alumbrado por las llamas de los edificios que ardían. En la oscuridad, los quejidos de los niños heridos, los gritos de las madres agonizantes y las maldiciones de los hombres se alzaban en un lamento de masa hasta hacerse intolerable. El médico canadiense Norman Bethune nos relata lo que vio y vivió en la carretera Málaga-Almería tras la entrada de las tropas franquistas en febrero de 1937. La espantá, la desbandá o corrías, así denominada. Tanta crueldad indiscriminada. ¿Por qué? El ABC de Sevilla lo avisa en su edición del 6 de febrero de 1937, se puede leer. Pronto sonará, porque el general Queipo lo quiere, la hora expiatoria de los crímenes cometidos en Málaga la Bella, dolorosa, de este calvario de la crucifixión de España. Óigalo el mundo civilizado, si oídos tiene. Óigalo la cristiandad universal, escarnecida por Moscú y sus sicarios. España cierra el paso a las hordas asiáticas formadas por pelotones de fantoches, de ese gran guiñol judío, cuyos hilos sutiles se mueven desde el Kremlin. El propio Queipo dice en sus charlas radiofónicas 4 días después, y creedme que esto me cuesta hasta leerlo. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad. y, a la vez, a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berren y pataleen. La toma de Málaga ha sido algo parecido a los juegos de los prestidigitadores. ¿Veis Málaga de este lado? ¿Veis que está roja? Se echan unos polvos de la Madre Celestina y Málaga se ha vuelto blanca para siempre. Málaga no volverá a ser roja jamás. A los 3/4 de hora... un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que bombardeó, etc. Parece que la mujer de Queipo de Llano, el general al mando de las tropas fascistas en la zona de Sevilla y antaño defensor de la República, era malagueña. De Málaga la Roja. Tanta fue la inquina de este personaje contra la población civil de esa ciudad que rechazó las sugerencias de los italianos para hacer otro tipo de guerra y ordenó bombardear a niños, mujeres y ancianos que eran en gran parte los que huían. Lo vemos bien en el relato de Norman Bethune. ¿Qué crimen habían cometido estos hombres para ser asesinados de modo tan sangriento? Su único crimen había sido el de votar por un gobierno del pueblo, moderado paliativo contra la carga aplastante de siglos de codicia del capitalismo. Alguien pregunta por qué no se quedaron en Málaga a esperar la entrada de los fascistas. Porque bien sabían lo que había de sucederles, bien sabían lo que había de ser de sus hombres y de sus mujeres, puesto que ya ha sucedido muchas veces en otras ciudades capturadas por ellos. Todos los hombres de 15 a 60 años que no pudiesen probar que se les había forzado a apoyar al gobierno legítimo serían fusilados sin más trámite. Las mujeres, violadas, represaliadas, encarceladas. Por eso 2/3 partes de la población de España se concentró en la mitad del territorio que está amparado por el gobierno de la República.
Thank you. mentira se pierda.
Pero no es un episodio pasado. Aún hay personas que lo viven día a día en sus carnes. Damos desde aquí las gracias a Francisca, una de las personas que sufrió el genocidio de la carretera Málaga-Almería y aún nos lo puede relatar.
Tenía mucho miedo, que mataban a chicos, a grandes, que pelaban a la gente, que hacían barbaridades. Mi madre quería volver, porque es tontería. Y entonces pasaba como todos los días unos cordones de gente cargados de enseres de ronda que pasaban por allí. Y un día de esto le dice mi madre a una familia que pasaba por allí, cargado de enseres, y le preguntó por mi padre, por mi hermano y todo. Y mi madre ni le dijo siquiera que era, que hacía justicia, hay que luchar por lo que hemos pasado.
Pero no solo está presente en estas personas. Una sociedad que mira hacia otro lado, ante los restos que aún reposan en cunetas, carreteras, descampados, es una sociedad que da la espalda a la verdad y la justicia.
Justicia, hay que luchar por lo que hemos pasado y por el daño que nos han hecho. Tenemos que luchar y eso hay que levantarlo. Que vean lo que hizo este criminal de Franco con nosotros. Eso tienen que hacer, eso hay que luchar. Y no olvidar. Yo tengo 83 años. No sé si lo que veremos.
Pues aquí estamos nosotros, toda la plataforma memorialista, el Foro por la Memoria Histórica, aquí estamos para luchar y para insistir en que la memoria es algo vivo y algo que está con nosotros y que siempre lo estará. Y vamos ahora con la agenda. Tenemos un mes de febrero cargadito de memoria, bastante intenso. El día 7 tenemos la presentación de los libros Historia de la lucha antifranquista en el Poniente Granadino y Los hijos de Lucas Gutiérrez López, Memoria de la lucha antifranquista en Andalucía, una historia de la gente de Alhama de Granada, en la calle Riego 3537, en Sants, Barcelona, a las 7 de la tarde. También el 7 de febrero tenemos el séptimo homenaje a las víctimas de la carretera Málaga-Almería, a las 7 horas, en el Centro del Exilio, en Vélez, Málaga. El día 8 es la presentación del libro La lucha del movimiento obrero en Granada por las libertades y la democracia, a las 7 horas en la Escuela de Artes y Oficios de Motril, Granada. De febrero conmemoramos la marcha Vélez-Málaga en Torre del Mar, salida de la antigua calle Dolores Ibárruri, llegada al Parque de la Memoria, acto de homenaje presidido por Diego Valderas, vicepresidente de la Junta de Andalucía. Y también el 10 de febrero habrá una proyección del documental El crimen de la carretera de Málaga y una conferencia a las 7 en el Auditorio Martín Recuerda de Salobreña, Granada. Del 11 al 24 de febrero, La huella solidaria, sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Almuñécar. Y vamos ahora con las novedades editoriales. Ya comentamos la semana pasada la pérdida del gran investigador y compañero Julio Aróstegui, historiador que recibió el Premio Nacional de Historia en 1980 y artífice de la Cátedra de Memoria Histórica en la Universidad Complutense de Madrid. catedrático emérito y uno de los máximos especialistas sobre la Guerra Civil y la historia contemporánea española. Era miembro del Consejo Asesor de la Aventura de la Historia. Desde aquí os recomendamos algunos artículos publicados por Julio Aróstegui en esta publicación. Persistencia de la memoria. Alfonso XIII, las sombras de un monarca rechazado. Don Juan, pretendiente en la sombra. El franquismo, un comentario general. Los riesgos de la historia vivida. Conspiraciones, la república se defendió mal. Reivindicaciones de la memoria. Siglo XX, barbarie y grandeza. Una dictadura conservadora. Y por último, presos 60.000, 90 de los nazis. Largo Caballero. Ya sabéis, queridos e improbables oyentes de Cerrando Heridas, que estamos, como siempre, encantados y entusiasmados de estar con vosotros una semana más. El miércoles que viene estaremos aquí a las 8 de la tarde en Radiópolis, en el 98.4 de la FM. Y como siempre, estamos recuperando la memoria por la verdad, la justicia y la reparación. A los mandos, Samuel Luque, en la redacción, Silvia Álvarez Merino, y con las palabras y el sentimiento, Elena, encantada de estar con vosotros. Y no hay dos sin tres. Salud y República. Hasta la semana que viene.